La doctora Ita Joffe, me dice bien ella luego si es que pronuncie bien su nombre, que es jefa del Departamento de Oncología Médica del Hospital de Clínicas. Doctora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien nomás. Doctora, pusieron finalmente la campanilla en oncología y mucha gente seguramente va a decir, ¿de qué están hablando? ¿Qué es la campanilla, doctora?
Bueno, esto se ve en algunos otros hospitales del mundo en oncología. Resulta que cuando a un paciente se le hace el diagnóstico de un cáncer y se le dice que tiene que hacer tratamiento, quimioterapia, etcétera, es digamos algo muy chocante. Y empieza, digamos, una larga jornada por su recuperación. ¿Qué es esa campana? La toca aquel paciente de que transitó por todo el proceso de tratamiento, lo culmina y bueno, y se siente vencedor. Entonces sale de su última quimioterapia y toca la campana diciendo, gané, aquí estoy, aquí lo pude hacer y aquí estoy, vivo, sano y con empezando la otra parte de mi vida. ¿Hola?
Sí, doctora, esa campanilla que se pone de alguna forma psicológicamente también le hace bien al paciente saber que en algún momento le va a llegar el turno de tocar la campanilla.
Exacto. Esto fue una, digamos, iniciativa del personal de enfermería, tengo que decirlo. Un personal de enfermería que tenemos en el Hospital de Clínicas, que es maravilloso, y está procurando no solamente tratar bien al paciente, sino hacer que su vida sea más fácil, ¿verdad? Y dar ese apoyo, digamos, psicológico que necesitan los pacientes. Y ese acto de sentirse que se puede, que ha triunfado, muy importante, no solamente para el paciente, sino para los otros que están viendo, que están empezando y que ven que hay otro que terminó y que sí, que se puede.
Uh-huh. Ya, y esto, usted dice, doctora, fue iniciativa de las enfermeras.
Del personal de enfermería. Cuando digo personal de enfermería, incluyo enfermeras y enfermeros, uh-huh, porque nosotros tenemos de ambos sexos.
Uh-huh. Ahora, ¿cuántos pacientes de oncología, tiene el Hospital de Clínicas?
Bueno, yo no podría decirles exactamente cuántos, porque hay dos servicios, el de oncología médica y el de hemato-oncología adultos. Aparte del servicio de hemato-oncología pediátrico, que es un servicio extraordinario en el Hospital de Clínicas. Pero de oncología médica solamente nosotros estamos atendiendo por año cerca de 600 pacientes, de los cuales casi 400 son pacientes nuevos.
Uh-huh. Según el informe entendí que hoy tienen 12 pacientes internados en sala, más 4 en hospital día, dice que diariamente siguen tratamiento de quimioterapia.
No, 12 internados, uh-huh, y tenemos 4 sillones en el hospital día, pero en el hospital día los pacientes entran y salen, generalmente son 3 turnos, entonces en hospital día a veces se atienden unos 12 pacientes.
Uh-huh. ¿Y esta campanilla, doctora, se fue una donación?
Sí, fue un pedido que hicieron las enfermeras y consiguieron, la instalaron, ¿verdad? Y bueno, es un acto más para darle a los pacientes no solamente el ir y recibir el medicamento, sino recibir algo más.
Ahora,
de todas formas, nosotros ahí tenemos ayuda de grupos de voluntarios, uh-huh, que vienen a tocar música, a cantar, a estar con ellos. Está el grupo de payamédicos que también vienen y les hacen más grata la estancia, ¿verdad?
Justamente eso iba a preguntar, doctora. Usted que está ahí, que conoce la vivencia de esas personas, ¿en qué puede ayudar la gente que tiene buen corazón y que dice, bueno, yo quiero ir a cooperar con los pacientes? Porque no es que uno va y está 10 minutos, 15 minutos, está, no. Es un largo proceso cuando se hacen, cuando llegan, sobre todo lo que están de forma diaria, por ejemplo, los que siguen el tratamiento con la quimioterapia. Esa quimioterapia tarda, genera mucho, tiene sus efectos colaterales, no es fácil. ¿Cómo hacer para ayudar a esa gente desde afuera?
Bueno, en realidad la ayuda que necesita el enfermo oncológico es de todo punto de vista. Uh-huh. Uno es el económico, ¿verdad? Porque aparte de la necesidad de usar medicación que a veces es costosa y a veces el sistema no se la puede ofrecer, entonces tenemos que recurrir a veces a entidades de beneficencia. Y hay veces que desgraciadamente los pacientes no la consiguen. Está la parte económica, después está la parte emocional, la parte psicológica, de dar apoyo. Hay gente que viene sola, hay viene que sí, que viene acompañada por alguien, familiar, un amigo, pero hay gente que viene de lejos y está sola y entonces debería necesitar una compañía. Y del otro lado está el aspecto social, en que, por ejemplo, transporte. Hay a veces pacientes que interrumpen su tratamiento porque te dicen, no tengo para mi pasaje, no tengo cómo llegar al hospital, o no tengo dónde quedarme para hacerme los estudios. Sí. O sea, las necesidades son múltiples, y entonces dependiendo de lo que cada uno no, en su ámbito tenga posibilidad de ayudar, todo es bienvenido.
Doctora, ¿y con los medicamentos, los insumos ahí del hospital, cómo están con eso? Bueno, ¿los pacientes tienen que comprar también
en algo? Este momento, sí. En este momento estamos teniendo un stock en farmacia, pero como ya digo, eso es variable, porque hay que ver si, por ejemplo, ya se agotó alguno de los insumos, ¿verdad? Ahora el ministerio está dando algunas medicaciones a los pacientes con un poquito más de fluidez que antes. Esperemos que no se interrumpa eso. Pero, por ejemplo, estamos con el grave problema de que el único aparato público de radioterapia es el que está en el Instituto del Cáncer, y en este momento está roto. Entonces los pacientes que necesitan radioterapia en el ámbito público, y eso incluye el Hospital de Clínicas, el Instituto del Cáncer y otros hospitales, están ahora sin radioterapia.
O sea, doctora, todo lo que necesitan radioterapia hoy en el sector público no se pueden hacer.
En este momento está interrumpido.
¿Y qué implica no hacerse radioterapia para el enfermo oncológico?
Y es grave. Es grave porque hay patologías donde la radioterapia es la esencia de su tratamiento. Y entonces, una de las cosas que este país necesita con suma urgencia es más centros de radioterapia públicos. Hay una, digamos, estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que debería haber un centro de radiación por cada millón de habitantes. Uh-huh. Si nosotros suponemos que Paraguay tiene 7 millones de habitantes, deberían haber como mínimo 7.
Uh-huh. Y hoy, okay, tenemos uno.
Uno y que funciona a media.
¿Que funciona en qué institución?
Porque si, no puede, porque sí. Si el Instituto del Cáncer tuviera otro aparato que pudiera asumir cuando el que está funcionando se rompe, no sería tan dramático. Pero se rompió y ahora hay que ver desde que los centros privados puedan absorber y ver cómo se paga ese servicio. ¿Okay? No es una cosa fácil.
Doctora, ¿me puede repetir en dónde está ese aparato hoy descompuesto?
En el Instituto del Cáncer.
¿Usted tiene
allá idea, en Areuca?
Sí, ¿usted tiene idea de cuánto costaría una volver a arreglar, o sea, arreglar o invertir en ese aparato?
No, eso lo tiene que saber el doctor Mitsui, el director del Hospital del Cáncer. Sí.
Vamos a intentar hablar con él porque
es muy porque grave tampoco lo que está contando. No sé cuál es el desperfecto y no sé cuál es la tardanza, si es que tarda en traer el repuesto o el técnico, o sea, yo no sabría saber cuál es la falla que tiene ahora.
¿Y hace cuánto están
cuánto con tiempo?
¿Y hace cuánto están con ese aparato descompuesto?
Desde ayer.
Qué barro, qué terrible, porque usted dice que es grave que un paciente no se haga porque obviamente el principal motor de tratamiento es esa máquina.
Casos, sí. En algunos casos es la radioterapia. O sea, es vital. Radioterapia es vital para el tratamiento del cáncer. Porque la quimioterapia, que son drogas, de alguna forma se pueden comprar, pero el paciente no puede comprarse un aparato de radioterapia. No,
totalmente.
¿Okay? Y aparte de eso, el tratamiento en el privado es caro. Y también hay solamente 3 centros privados y también están llenos de gente. Porque están, por ejemplo, están absorbiendo todas las todos los pacientes del ITS, ¿verdad? Entonces, entre los pacientes privados y el ITS, también tienen los cupos casi todos tomados. Entonces, realmente es una necesidad, ¿sabes?, aumentar la capacidad de tratamiento radiante en este país.
Sí, tener más máquinas, por lo menos 3 más, si es que no vamos a poder tener así como lo establece la lógica, claro, ¿verdad?, según los habitantes.
Sí, por lo menos que el instituto contara con 1 o 2 aparatos más para que no fuera tan terrible cuando se rompe uno.
Totalmente, pero totalmente que... Mira, nosotros le llamamos por el tema de la campanilla porque sabemos, obviamente, que siempre... Los pacientes de oncología tienen necesidades, ¿verdad?, falta de insumos, medicamentos, pero que no tengan el acceso a hacerse un estudio que es primordial para ellos en este momento.
No es un estudio, es un tratamiento.
Es un tratamiento, es terrible.
Tratamiento.
Sí, es un tratamiento, es verdad.
Por ejemplo, en pacientes con cáncer de cuello de útero, que es uno de los cánceres más comunes en la mujer paraguaya, en ciertos estadios es el tratamiento primordial.
Sí, totalmente. Qué terrible. Doctora, le agradecemos mucho por haber atendido.
No, cuando guste.
Bueno, gracias, doctora. Bueno, yendo siempre con lo que tiene que ver con la falencia del sector de la salud. Empezamos con el tema de Migone, vinimos a clínica. Vamos a escuchar lo que dicen los padres de una bebé